Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. El jardinero tiene la palabra.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín, el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor.
Amigos, ha sido el cuarteto Supay interpretando una preciosa canción de María Elena Walsh titulada Canción del Jardinero. Canción del Jardinero. Cada vez que yo escucho la letra de esta ocasión, me quedo perplejo ante la belleza de algunas de las imágenes que se escuchan en ella, ¿no? Yo quiero repasar algunas antes de comenzar oficialmente el programa, porque como ustedes van a ver, esta canción le viene como anillo al dedo al tema que vamos a abordar hoy, un tema que anuncié ayer. ¿Qué dice esta canción? En primer lugar, se titula así, La canción del jardinero, de manera que quien canta esta canción es un jardinero. Y este hombre dice, mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan, cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Eso es precioso. Imaginar que el viento anda en un monopatín. Es decir, en un skateboard, en una de esas tablas con ruedas debajo que son tan populares entre los jóvenes y los niños de nuestra época. Pensar que el viento anda en monopatín, por eso pasa tan rápido, ¿no? Miren, me soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, sigue diciendo el jardinero, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Miren qué hermosura esa, ¿eh? Soñar con el olor de un país florecido para uno. Yo no soy un bailarín, dice el jardinero, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Este hombre ama tanto el jardín, ama tanto las plantas, que le gusta quedarse tranquilito sobre la tierra, como si sus pies tuvieran raíces. Una vez, sigue diciendo el jardinero, una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. ¿Qué es el yuyo, señoras y señores? La hierba seca. Y eso es lo que dice el jardinero. Una vez estudié en un librito de hierba, en un librito de yuyo, cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Luego voy a compartir con ustedes un par de versos de Martí. No sé si va a ser hoy o mañana, pero bueno, un par de versos de Martí que me recuerdan esta estrofa. Un librito de yuyo, es decir, de hierba, que dice cosas que solo el jardinero sabe. Aprendí que una nuez, sigue diciendo este hombre, es arrugada y viejita. No hay nada más arrugado, señoras y señores, que una nuez, ¿verdad? Sí, es como una anciana en miniatura, como una viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín, dice el jardinero, soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Solo un poeta, señoras y señores, hombre o mujer, solo un poeta puede decir cosas tan maravillosas como estas. Cuando la flor está triste, dice el jardinero, él la pinta con un pincel y le toca el cascabel para alegrarla. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores. No dice un ramo, no dice un montón, no dice una pandilla. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Fíjense cómo este hombre va humanizando el jardín. Va humanizando las plantas. Por aquí, dice, es decir, por el jardín donde este hombre pasa y vive tanto tiempo, ¿no? Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Eso es precioso. Por ese jardín anda Dios con una regadera de lluvia. ¿Eh? O disfrazado de sol. Fíjense, son canciones infantiles, señoras y señores, pero de una belleza tal. De una belleza tal que los adultos volvemos a ser niños escuchándolas con atención o leyendo después las letras. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol, asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, termina diciendo el jardinero, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. ¿Saben ustedes lo que más me gusta de esa última estrofa? Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra. Eso es precioso. ¿Cómo es posible que haya un cielo de tierra? Bueno, el cielo en el sentido de que el cielo es el paraíso, ¿verdad? Es el paraíso. Y este hombre encuentra su paraíso, su cielo, en la tierra, en ese jardín que ama y que cuida. Hoy es el Día Mundial del Árbol, amigos. El Día Mundial del Árbol. Pero nosotros nos anticipamos a todo el mundo y estamos celebrándolo, como muchos de ustedes saben, desde ayer. Porque es importante que los cubanos desarrollemos una conciencia viva del rol que han jugado los árboles en la historia de todos los seres vivos. Y de manera especial, en nuestra historia, en la historia del hombre. Si el hombre perdiera los árboles, si los árboles desaparecieran, si los taláramos todos, tampoco nosotros sobreviviríamos. Yo me he quejado muchas veces, de la indiferencia y hasta de la hostilidad de muchos cubanos hacia los árboles. Cubanos con un extraño complejo. El complejo de creer que los árboles están en contradicción con la vida civilizada, con la vida de ciudad. Cubanos que están convencidos de que las hojas secas son sinónimo de suciedad, cuando lo cierto es que algunas de las ciudades y los barrios más bellos del mundo están llenos de árboles y de hojas. Entre esas ciudades están, por ejemplo, París y está Viena. Y si hay un espectáculo hermoso, ese espectáculo es el otoño, cuando los parques y cuando las avenidas se llenan de frondas amarillas, rojas, marrones, y las hojas caen y cubren el pavimento como una alfombra, o van y vienen jugando con el viento. Afortunadamente, tengo que decirlo, afortunadamente tampoco han faltado cubanos que han estimado los árboles, que han buscado la compañía de los árboles, que los han sembrado y cuidado, que han descubierto y agradecido sus beneficios. Cubanos que han proclamado su belleza al punto de llegar a ver en los montes, en la manigua, en los bosques, un espacio sagrado, un templo. Y entre esos cubanos están desde José Martí, ¿verdad? Un cosmopolita absoluto, hasta los creyentes más y menos humildes de las religiones afrocubanas. Nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo, porque están las catedrales, escribió Martí. Y ya saben ustedes cómo me gusta a mí esa estrofa. Martí está en medio de una pandilla de robles, esos árboles enormes, poderosos, ¿no? Y de repente se da cuenta de que Cristo está allí, porque esos robles son las columnas de una catedral. Nunca más altos he visto estos nobles. Qué linda esa palabra. Nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo, porque están las catedrales. Qué cosa tan hermosa. Martí insiste en esa idea que comentamos ayer a partir de otro poema suyo, esa idea del bosque como un templo. Y si alguien quiere familiarizarse con la intensa relación sostenida por el campesino y por el negro cubano con los árboles, solo tiene que buscar un libro. Y ese libro es El Monte. El Monte de Lidia Cabrera, la gran investigadora y narradora cubana. Leer este libro es visitar un monte nuestro, un monte cubano, y comenzar a ver, oír, oler, escuchar, saborear, palpar cosas que hasta entonces nos habíamos perdido. Leer este libro de Lidia Cabrera, El Monte, es redescubrir la maravilla de los árboles. Y quien dice la maravilla dice su misterio, un misterio poblado de sugerencias, poblado de guiños, un misterio capaz de imprimir a nuestras vidas, amigos, una sensación de que allí donde hay muchos árboles, la vida goza de una dimensión extra, adicional, de una dimensión donde lo desconocido está a punto de manifestarse y confirmarnos que la realidad, esto es importante, que la realidad no termina donde nuestros sentidos suponen, sino todo lo contrario, que a partir de esas limitaciones de nuestros sentidos ahí en el bosque, en el monte, la realidad se hace más honda, se hace más plena. Hoy, señoras y señores, hoy vamos a visitar el monte de Lidia Cabrera y vamos a hacerlo para averiguar unas cuantas cosas. Nos parece que no puede haber forma más cubana que esta de celebrar por la radio un día como hoy, el Día Mundial del Árbol. Amigos, son Félix Samuel y Marina Lavalle interpretando ¿Y tú qué has hecho? De Eusebio Delfín.
Yo soy el árbol conmovido y triste.
A mí me gustaría de vez en cuando, señoras y señores, compartir con ustedes algunas de las cosas que se dicen en el monte, que se dicen en este libro de Lidia Cabrera al que vamos a asomarnos hoy. ¿Por qué? Bueno, porque además de revelarnos más de un aspecto de lo cubano, más de un aspecto que muchos desconocemos, estas cosas están llenas de belleza y de interés. Y entre los capítulos de este libro que yo prefiero, está el capítulo dedicado a la ceiba. A la ceiba. Nada mejor, me parece a mí, para celebrar el Día Mundial del Árbol que hablar de la ceiba. Yo traje conmigo mi ejemplar del monte y debo confesarles que está lleno de marcas. Acabo de redescubrirlo y de encontrarlo llenos de marcas y de anotaciones, porque cuando lo leí por primera vez hace ya años, yo supe que iba a volver muchas veces a este libro. Y volver sobre todo a esos párrafos, a esas frases donde uno, amigos, no sabe qué admirar más, si la curiosidad de los datos que Lidia Cabrera nos ofrece o la poesía, la belleza que salta de muchos de esos datos. El monte, tengo que decirlo, es un libro donde Lidia estudia la relación del cubano con el reino vegetal y de manera especial la relación del negro y del campesino cubanos con las plantas, la religiosidad que muchos compatriotas nuestros han descubierto a lo largo de los siglos en el monte. Una religiosidad, como ustedes acaban de ver, a la que José Martí no era extraño. Estuviera donde estuviera, en las montañas de Nueva York, donde escribió el libro Versos Sencillos, o en la Manigua cubana, poco tiempo antes de morir, donde escribió su diario. Pero antes de asomarnos al capítulo dedicado a la ceiba, yo quiero que ustedes, amigos que me escuchan, sobre todo en Cuba, yo quiero que ustedes escuchen lo que Lidia comienza diciendo en el primer capítulo de este libro. Lidia dice lo siguiente. Persiste en el negro cubano, con tenacidad asombrosa, la creencia en la espiritualidad del monte. En los montes y malezas de Cuba habitan, como en las selvas de África, las mismas divinidades ancestrales, los espíritus poderosos que todavía hoy, igual que en los días de la trata, más teme y venera el negro cubano, y de cuya hostilidad o benevolencia siguen dependiendo sus éxitos o sus fracasos. Vamos a volver sobre este párrafo. Persiste en el negro cubano, con tenacidad asombrosa, la creencia en la espiritualidad del monte. Es decir, tantos años después de haber sido traídos a Cuba, señoras y señores, los negros continúan creyendo en la espiritualidad del monte. En los montes y malezas de Cuba habitan, como en las selvas de África, las mismas divinidades ancestrales. Los bosques, los montes de Cuba están llenos de dioses. Los espíritus poderosos que todavía hoy, igual que en los días de la trata, el negro teme y adora, y de cuya benevolencia y hostilidad dependen los éxitos y los fracasos del negro cubano. El negro, dice Lidia, que se adentra en la Manigua, que penetra de lleno en un corazón de monte. Miren qué bello eso. En un corazón de monte, no duda del contacto directo que establece con fuerzas sobrenaturales que allí, en sus propios dominios, le rodean. Cualquier espacio de monte, por la presencia invisible o a veces visible de dioses y espíritus, se considera sagrado. El monte es sagrado porque en él residen, viven, las divinidades, los santos, le dice un negro amigo de Lidia, Lidia, los santos están más en el monte que en el cielo. Engendrador de la vida, dice Lidia, y entonces su amigo, un yerbero llamado Sandoval, le dice, somos hijos del monte, porque la vida empezó allí. Los santos nacen del monte y nuestra religión también nace del monte. Todo se encuentra en el monte, dice este viejo yerbero llamado Sandoval. Los fundamentos del cosmos y todo hay que pedírselo al monte que nos lo da todo. Miren ustedes cuán importante, señoras y señores, ha sido y sigue siendo el monte para el negro cubano.
primaveral. Improvisé yo estas tristes coplas al ver que es toda una realidad. Que ya no está.
Amigos, es Rafi Levy interpretando una canción titulada A la sombra del flamboyán. Si algunos de ustedes quieren llamarnos por teléfono, recuerden nuestro número 305-639-4270. 305-639-4270. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con todos. Espérennos.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos.
Pero, de nuevo, creo que esto fue
De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Aunque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Aunque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Cafetal, tranquilo, no tienes nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada. Yo tengo mi café.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
La gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada. La gente vive criticándome, pasó la vida.
la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.
Yo tengo mi cafetal.
Cafetal.
Tú ya no tienes nada.
Tranquilo.
Tengo mi cafetal.
Que tú no tienes nada.
Tú ya no tienes nada.
Ay, bendito.
Yo vivo
pero que tengo, que tengo.
Yo ya no
que tengo,
nada.
Yo tengo.
Yo vivo
y tú no tienes nada.
Yo ya
tranquilo.
Yo vivo
mi cafetal.
Efectivamente, señoras y señores, Chayanne interpretando una canción titulada Mi Cafetal. Como ustedes han podido apreciar, en todas las canciones que estamos escuchando hoy se menciona el reino vegetal, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque estamos celebrando hoy con tanta otra gente en el mundo el Día Mundial del Árbol. El Día Mundial del Árbol. Antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y hoy a Emilio Cejas, que está aquí como operador, ambos ayudándome a ofrecerles este programa lleno de datos curiosos y de música acorde con los temas que estamos abordando. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se repite, se retransmite todos los días de 10 a 11 por aquí, por Radio Martí, cuando no hay pelota. Si hay pelota, es posible que muchos puedan escucharlo por Caracol Radio 1260 de 10 a 11 de la noche, porque el programa suele retransmitirse por esa emisora colombiana, Caracol Radio 1260. Ya saben que el número a llamar si quieren conversar conmigo en privado o en público es el siguiente, 305-639-4270. La persona que va a responder al teléfono va a ser Patricia Martínez, nuestra productora, quien amablemente los va a atender. Si quieren dejarme un mensaje con ella, pues me lo pueden dejar. Si quieren conversar conmigo, ella, aquí en el estudio, los va a comunicar conmigo, me va a pasar su llamada. Quiero también instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook y escribirnos, enviarnos mensajes por Facebook, como ya hacen muchos de ustedes. Recuerden nuestra dirección, entrenosotros-martí. Entrenosotros-martí. Recuerden también nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y debo decir que hoy me han entregado 17 cartas que he recibido hoy por el correo postal. Así que aquellos de ustedes que no tengan acceso a internet, que no puedan tener acceso a un correo electrónico, pueden comunicarse con nosotros a través del correo tradicional. Solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Y aquí hemos estado recibiendo correos, como siempre, durante todo el programa. Nuestro gran amigo Félix Llerena nos ha enviado una foto hermosísima y nos dice lo siguiente: estimado Orlando, muchas gracias por las fotos tan hermosas que me enviaste de la ciudad de Coral Gables. Por cierto, hablando de árboles, fue Patricia, ¿verdad? Fue Patricia. Félix, fue Patricia la que te envió esas fotografías. Así que la gratitud es totalmente para ella. Para ella. Félix sigue diciéndonos: por cierto, hablando de árboles, recuerdo con mucha alegría los de Coral Way, los que me enviaste. Y, amigo, aquí te envío una foto que tomé por la mañana detrás de la casa de mi mamá, con un juego en las nubes impresionante. Y la presencia de nuestra palma real. Orlando, mi querido equipo de Entre Nosotros, les envío un fuerte abrazo y muchísimas felicidades. Y sí, Félix nos envía una hermosísima foto del paisaje cubano donde descuella una palma real. Gracias de veras, Félix. También recibimos un correo de nuestro oyente constante, nada más y nada menos que Damaso Hijo, aunque hoy también firma el correo Damaso Padre y los demás opositores de San Andrés. ¿Y qué nos dice Damaso Hijo? Nos dice: buen día, hermanos de nuestro Entre Nosotros, Orlando, Patricia, Mara y demás. La Ceiba es un árbol muy especial para nosotros los opositores. Es el más grande de las Antillas. Lanza sus semillas que viajan a gran distancia. Se le rinde tributo y debajo de su abrigo se le pide, se les hace peticiones. No es usual que sea víctima de los rayos, por lo que lo vemos, como a ustedes, como un protector en nuestro jardín. Será el rey, termina diciéndonos, damas o hijo, será el rey cuando seamos libres y democráticos. Salud y saludos de Damaso padre, hijo y opositores de San Andrés. Gracias, muchas gracias a todos. Rafael Molina, hemos recibido su mensaje. Cuánto nos apena lo que nos cuenta en él. Y aquí tengo también un mensaje de otro radioescucha, Niveri, que se lamenta de las cosas que ve en Cuba. No tengo que decirle, amigo mío, cuánto las lamentamos nosotros también. Y quiero darle las gracias a Raciel porque nos dice, amigos, sigan así dando esos espectaculares programas. Les escribe su amigo Raciel. Gracias, Raciel. Dice Félix aquí en un nuevo correo que acaba de entrar. Las gracias entonces a Patri. Muchas gracias. Claro, es que Patricia le envió a Félix, me lo dice ella ahora, las fotos de los lugares a donde yo llevé a Félix cuando estuvo de visita en Miami. De ahí esta pequeña pero fraternal confusión, ¿no? Qué bueno que Patricia tuvo ese gesto tan amable. No me extrañan ella. Ah, porque dice Patricia que en uno de sus correos Félix decía que él tenía nostalgia de Coral Gables y ella pues quiso atenuar esa nostalgia enviándole a Félix esas fotos de esa ciudad preciosa de la que yo les hablo tanto porque ahí es donde está esa librería llamada Books and Books, ¿verdad? Ahí en Coral Gables. Pero bueno, continuando con el tema del programa de hoy. Y ahí dice Patricia, y ahí vive esa maravillosa persona que soy yo, que es ella, Patricia, sí. Patricia vive con su esposo y su hija allí en Coral Gables. Es un barrio de veras, es un barrio muy, muy especial. Pero estaba compartiendo con ustedes algunos párrafos del primer capítulo de este libro, El Monte de Lidia Cabrera. ¿Por qué? Porque este libro viene bien con lo que estamos celebrando hoy, el Día Mundial del Árbol. Escuchen ustedes lo que también dice Lidia. Y lo que también dice, tengo que decirlo, uno de sus informantes, porque Lidia, señoras y señores, escribió este libro titulado El Monte después de consultar con montones de negros cubanos que la instruyeron en todo esto relacionado con la espiritualidad de la manigua cubana, ¿no? Y entre esos informantes estuvo uno llamado Gabino Sandoval. El monte es como un templo. El blanco va a la iglesia a pedir lo que no tiene, o a pedir que Jesucristo o la Virgen María o cualquier otro miembro de la familia celestial le conserve lo que tiene y se lo fortalezca. El blanco va a la casa de Dios para atender a sus necesidades, porque sin la ayuda de Dios, dice Sandoval, ¿qué puede un hombre? Nosotros, los negros, dice Sandoval, vamos al monte como si fuésemos a una iglesia, porque está lleno de santos y de difuntos a pedirles lo que nos hace falta para nuestra salud y para nuestros negocios. Ahora bien, si en casa ajena se debe ser respetuoso, en la casa de los santos no se será más respetuoso aún. El blanco no entra en la iglesia como Pedro por su casa. Dice Sandoval, este negro cubano, el blanco no entra en la iglesia como Pedro por su casa. ¿Qué piensa el Santísimo si usted le vuelve la espalda al altar cuando a lo que usted va es a pedirle que le dé salud, que lo ayude, que le dé esto o lo otro? Jesucristo se ofende. Si la oye, no le pone atención, porque todo tiene su manera y esa no sería manera de dirigirse a ningún santo. Pues bien, dice Sandoval, lo mismo sucede en el monte. Y como allí también hay santos, y están las ánimas y los espíritus todos, tampoco se entra en el monte sin respeto y compostura, y con mayor razón cuando se va a pedir algo. El monte, miren esto qué hermoso, el monte encierra esencialmente todo lo que el negro necesita para su magia. para la conservación de su salud y de su bienestar, todo lo que le hace falta para defenderse de cualquier fuerza adversa, suministrándole los elementos de protección o de ataque más eficaces. No obstante, para que el monte consienta en que se tome una planta o un palo o una piedra indispensable a su objeto, es preciso que solicite respetuosamente su permiso y, sobre todo, que se le pague religiosamente con aguardiente, tabaco, dinero y, en ciertas ocasiones, con la efusión de la sangre de un pollo o de un gallo. El derecho, el tributo que todos le deben. Un palo no hace el monte, y dentro del monte cada árbol, cada mata, cada hierba tiene su dueño, y con un sentido de propiedad perfectamente definido. Sin cortesía, le dice a Lidia otro negro llamado Baró, sin cortesía el monte no da una hojita ni nada que tenga virtud.
Si tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar, reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar, y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, y hasta la mata de jobo se ha marchado, y yo enamorado lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol.
Amigos, son Carlos y Marta. Carlos a la guitarra y Marta cantando, interpretando esa bella canción titulada La Sitiera, donde se alza uno de los árboles más bellos también de Cuba, ¿verdad? El algarrobo que fue abandonado por esa ave que evidentemente esta mujer escuchaba todos los días, un jilguero. Acabo de recibir un correo tan breve como conmovedor para mí y quiero agradecerlo. Lo firma Miguel. Miguel, gracias. Gracias por estas dos líneas que me llegan tan hondo, ¿no? Miguel me dice, señoras y señores, siempre que puedo, lo escucho. Muy buen programa. Y qué amor tan grande siente usted por Cuba. Qué lástima que no lo podamos oír en una emisora nuestra independiente. Mucha salud, su admirador Miguel. Gracias, Miguel. Nada, no tengo que decirle a usted cuánto me gustaría que alguna vez entre nosotros pudiera escucharse en Cuba desde una emisora cubana. ¿Qué puedo decirle? Sería lo mejor que le podría pasar a este programa. Pero mientras tanto, mientras eso sea imposible, tenemos a Radio Martí. Y yo tengo la alegría de tener a un oyente tan amable y tan cortés como usted. Gracias de veras por este correo. Hoy, ya todos lo saben, estamos hablando de los árboles. Y a partir de los árboles, cuyo día se celebra, hoy, el Día Mundial del Árbol, yo he estado repasando con ustedes este libro titulado El Monte, el libro más importante de Lidia Cabrera, la gran escritora e investigadora cubana. Bien, en este libro, Lidia dedica un capítulo completo a la ceiba. Y quien dice a la ceiba dice a las leyendas, a las creencias, a las supersticiones que se han difundido a partir de la ceiba. Lidia habla del culto a la ceiba, según ella, el árbol sagrado por excelencia, y comienza diciendo lo siguiente. Escuchen, amigos, para que ustedes comprendan por qué yo he querido asomarlos a través de la radio a este libro. Dice Lidia Cabrera: la ceiba, como la palma real, es el árbol más característico de la isla y el árbol sagrado por excelencia, al extremo de que cabría preguntarse si es objeto de un culto independiente, culto a la ceiba, en el que comulgan por igual, con fervor idéntico, negros y blancos. Si no supiésemos ya que todos los muertos, los antepasados, los santos africanos de todas las naciones traídas a Cuba y los santos católicos van a ella, a la ceiba, y la habitan permanentemente. Era para los chinos también, que se importaron durante la colonia, y hoy para sus descendientes, el trono de San Fan Con, el mismo Santa Bárbara en China. Si se interroga a un campesino blanco, a un guajiro, dice Lidia Cabrera, sobre este misticismo que despierta la ceiba en todo el país, dirá invariablemente que está bendita, que sus mayores le han enseñado a adorarla, porque es lo más sagrado y lo más grande de este mundo. Y todos repetirán exactamente lo mismo. La ceiba es santa, es el árbol de la Virgen María, es el árbol del Santísimo, del poder de Dios, es el árbol del misterio. Prueba de ello que los elementos desencadenados la respetan. No la abate, no la desgaja el huracán más fiero, ni la fulmina el rayo.
Las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza. Me arrebata el pensamiento la distancia para hacer de mi vida una pavesa. Ya la ramada se secó, el cielo el agua le negó, así tu altivo corazón no me escuchó. Como añoranza de tu amor, yo moriré.
Amigos, es Alejandro Fernández interpretando una bella canción mexicana titulada La Enramada. Una vez más, el programa me resulta corto para compartir con ustedes todos los datos que tengo ante mí, y todos los pensamientos que se me ocurren a medida que voy leyendo esos datos. Es realmente tremendo ver la importancia que ha tenido la ceiba en la vida espiritual del cubano. No solo del cubano negro ya, como dice Lidia Cabrera, sino del cubano blanco e incluso de los chinos. Los chinos que fueron traídos a Cuba durante la colonia y cuyos descendientes hoy en Cuba también adoran la ceiba, también adoran la ceiba. Todos están conscientes de que este es un árbol bendito, bendito, que es lo más sagrado y lo más grande de este mundo, que es el árbol de la Virgen María. Miren ustedes cuántos atributos se le han dado a este árbol. ¿Cuántos atributos se le han dado a este árbol? Yo sé que nuestro amigo Leonid Carbonell tiene una ceiba en su patio. Me gustaría que en algún momento me hablara de ella o le tomara una foto y nos enviara una foto de su ceiba. ¿Para qué? Para que, así como Félix puede sentirse en Coral Gables desde Cuba, viendo las fotos que Patricia le ha enviado, pues nosotros podamos sentirnos en el patio de Félix contemplando su ceiba. Por cierto, me acaba de decir Patricia que ha publicado en Facebook esa foto que hace solo un ratito nos envió Félix. Señoras y señores, mañana vamos a tener que continuar con esta celebración, si no ya del Día Mundial del Árbol, sí de la ceiba. Y así, señoras y señores, con Yuri Buenaventura, interpretando una canción titulada El Guajiro del Monte, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa, insisto, con el que hemos querido sumarnos a la celebración del Día Mundial del Árbol. Pero hay algo más que decir sobre la ceiba. Quizás mañana podamos pasar otro rato junto a este árbol extraordinario. Quizás sea el único árbol a cuya sombra podamos reunirnos y caber holgada y fraternalmente todos los cubanos. Hasta pronto.
Con los...